Alejandro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo va todo?
Bien, ministro, ¿usted cómo va?
Yo bien, camino aquí a Santa Marta en el carro. Disculpa de antemano si la comunicación se corta en algún momento.
Confiemos en que no pasemos por el hueco. ¿Por dónde va? ¿Por la circunvalar? No.
No, está en Santa Marta. No, voy aquí bajando por Chapinero.
Bueno. Esto es cruzando dedos. Señor ministro, antes de preguntarle sobre este tema tan importante y trascendental de la pelea con los laboratorios, la carta, la regulación de precios, quisiera entender qué está pasando en esta pelea con el senador Jorge Enrique Robledo, que lo veo esta mañana respondiéndole a Robledo.
No ha pasado nada. Simplemente ayer en la noche, muy tarde, yo no voy a alcanzar el tuit, él hizo un ataque personal que yo no entiendo muy bien. Yo quise recordarle que en los debates de salud pública, si él dice defenderla, como dice defenderla, que no creo que sea así, en los temas cruciales que el país no ha resuelto y que tendrá que resolver en el legislativo, ojalá en los próximos 4 años, el senador Robledo ha actuado en contra de la salud de los colombianos. Son en los debates de las bestias y las bebidas azucaradas.
Sí. Ministro, él dice usted es personal, pero le recuerda temas difíciles para su cartera, Medimás y SaludCop y demás.
Sí, Néstor, yo encontré a SaludCop intervenido. Este era un entramado de empresas imposible de resolver, tal vez el problema más difícil que yo he tenido que resolver como ministro. Cualquier persona sentada en el puesto, tomando decisiones que todas iban a ser imperfectas, yo creo que hubiera actuado muy similar a las decisiones que tomamos. Yo acabé con la era Palacino, liquidé SaludCop. Era imposible distribuir los afiliados a otras EPS, por eso se tomó la decisión de hacer el tránsito primero hacia Cafesalud, que fue un vehículo transitorio, y después a Medimás. Yo hubiera querido, y yo creo que mucha gente lo mismo, que en ese proceso de venta de Cafesalud hubiera llegado aquí un gran asegurador internacional, pero eso no fue así por la misma inseguridad jurídica y los problemas que acompañan financieros, entre otros, nuestro sistema de salud. Tocará defender esta decisión una y otra vez, pero yo he estado en todos los ámbitos, en uno y otro, en muchos días, 6 años de gestión, Néstor, honestamente, y tratando de acertar en todos los casos.
Sí, eso lo sé y lo entiendo, pero este trino de Robledo me parece que va más allá, porque dice que usted ha actuado sin que legal ni políticamente le pase nada. ¿Usted ha tenido algún problema legal?
Y después que me van a poner la cruz de Boyacá. Ese tipo de ataques personales y de caricaturas y de temas degradan la democracia deliberativa, Néstor.
Señor ministro, hablemos del motivo de esta llamada, que es la presión que está ejerciendo Estados Unidos a Colombia por el tema de la regulación de precios. En las últimas horas se ha conocido una carta de la Embajada de Estados Unidos defendiendo a los laboratorios o a uno en particular, que es el laboratorio Abbott. ¿Qué es lo que está pasando, ministro? Porque este es el final de su gestión, el final de su mandato, y esta carta tal vez es un buen símbolo de las presiones que se están sucediendo. ¿Cómo lo interpreta usted?
No, lo interpreto de la siguiente manera, Néstor. Nosotros presentamos a consideración de todos los agentes del sistema y la ciudadanía colombiana hace unas semanas una nueva ronda de la regulación de precios de medicamentos, lo que se conoce en la jerga del sector como la circular 07. Estuvo para comentarios hasta el 9 de julio. Todo el mundo pudo participar en los comentarios. Dentro de esos comentarios llegó una carta de la embajada americana preocupada por los intereses de una compañía americana, que es algo completamente legítimo. Y nosotros hemos respondido, yo creo, diciendo que la regulación de precios, a pesar de que no coincide con las fechas originales planteadas en otra circular del año 2014, tiene sentido porque estamos en un proceso de desatraso. Tuvimos 2 años en regulación de precios de medicamentos porque la ley estatutaria cambió la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos. Hubo que hacer, lo voy a decir de esta manera, unos remiendos legales. Estamos en ese proceso, ya se hizo una hace unos meses y esta se va a hacer. Esta regulación, Néstor y oyentes, hace énfasis en algunos medicamentos que compra la gente directamente. Las regulaciones pasadas hicieron mucho énfasis en los medicamentos de alto costo que paga el que los paga directamente el sistema. Yo quisiera mencionar el tema de los anticonceptivos, que están en el centro de esta discusión. Desde el año 2015 hemos visto, por ejemplo, un aumento muy fuerte en los precios de los anticonceptivos, que justifica que tenemos que tomar esa decisión ahora y no vamos a esperar. Lo que pensamos hacer como gobierno es reunir en los próximos días la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, analizar los diferentes comentarios técnicos que llegaron a la circular 07, hacer las enmiendas que tengamos que hacer y tomar la decisión. No vamos a esperar.
Ministro, ¿a cuántos medicamentos les va a bajar el precio? Son 1.600.
Esta ronda involucra casi 1.600 medicamentos para ahorros totales del sistema de 360 mil millones de pesos al sistema y a la gente. Es importante decir que esto va a beneficiar directamente a la gente.
Precisamente, ministro, ¿como cuáles dos o tres medicamentos que le mencione a la gente que la gente use comúnmente para que sepan de qué estamos hablando?
No, estamos hablando sobre todo de medicamentos. Aquí hay una énfasis grande en anticonceptivos y antihipertensivos. Caídas de precio en muchos casos del 70-80%, caídas promedio del 42% en esta circular particular. Ha recibido el país esto como una buena noticia. Colombia estaba pagando los anticonceptivos más caros de la región. Yo creo que eso es una decisión que tenemos que tomar. Uno entiende que hay intereses de las empresas. Hay argumentos que se han hecho, por ejemplo, que es mejor que se haga la regulación en octubre para que empiece a regir en enero y así los gerentes de las compañías farmacéuticas puedan hacer sus planes de negocios y se tenga mayor certidumbre en este tipo de decisiones. Uno entendería esos argumentos, pero primero, antes que estos argumentos, está la defensa de los colombianos ante precios que son, sin razón, más altos en nuestro país.
Ministro, de los 1.600 productos que van a bajar de precio por cuenta de esta circular, de esta decisión, ¿cuántos son de Abbott, que es el laboratorio que menciona con nombre propio la carta de la embajada norteamericana?
En los anticonceptivos hay dos empresas que tienen una posición casi dominante, que son Abbott y Bayer. Yo creo que la preocupación grande de Abbott está en ese tema. No es un porcentaje, no es un número muy alto, pero sí en términos de reducciones es un porcentaje grande. Yo no sabría decirle cuántas de las presentaciones comerciales en ese universo de 1.800 son de Abbott en este momento, pero ellos sí tienen en el mercado de anticonceptivos una participación importante.
La carta de la embajada, hablando de Abbott, dice que esa empresa tiene 4.000 empleados colombianos en Colombia y que ellos podrían verse afectados. Es decir, Abbott se ve afectada porque podría terminar despidiendo, es un poco el silogismo, despidiendo empleados colombianos por cuenta de su decisión.
No, pero eso sería en eso decir entonces la empresa para funcionar en Colombia tiene que cobrar precios de medicamentos más caros que en otros países de la región. Yo creo que vale la pena recordarle a los oyentes que la regulación de precios no es arbitraria. O sea, hace una comparación de los precios en Colombia con un conjunto de 17 países de referencia, países europeos, otros países latinoamericanos, Canadá, Australia, entre otros. Nosotros encontramos, incluso tenemos una tablita en los documentos técnicos anexos al borrador de la circular, que muestra farmacia por farmacia en países como Ecuador, como Chile, como Argentina, como Colombia está pagando precios más altos. Vuelvo y repito, uno no puede defender la función empresarial que yo defiendo diciendo para yo emplear gente tengo que pagar en Colombia o cobrar en Colombia precios más altos que en otros países de la región, donde sí hay condiciones de mercado similares.
Señor ministro, hablando de costos, hablando de tratamientos que a veces se exceden lo que puede eventualmente considerarse como normal dentro de un sistema de salud como el colombiano, el presidente Santos ayer hacía referencia a que eso debe frenarse, lo dijo en Tibú. ¿A qué hace referencia en particular? Y ya mirando a futuro, ¿qué se debe hacer?
No, el presidente hizo referencia, yo creo que a una preocupación que yo he tenido, que son los desequilibrios financieros de nuestro sistema de salud, que muchas veces el sistema gasta más de lo que tiene. Y cuando él habla de poner coto en el fondo, a lo que está haciendo referencia es el desafío que ya hemos comenzado y que seguirá de implementar la ley estatutaria, sobre todo en un aspecto particular que son las exclusiones. Recordemos que la ley estatutaria en salud, que es la que regula el derecho fundamental, dice que el sistema de salud de Colombia no debe pagar por tratamientos, procedimientos, medicamentos que son inefectivos, que no sirven para nada. Eso hay que seguirlo mejorando. Nosotros ya hemos planteado exclusiones para casi 45 procedimientos médicos.
Ministro, de la circular que estamos hablando, ¿cuándo se pone en efecto esa rebaja de precios? O si ya se hizo, ¿esto eventualmente podría venir alguien y devolver todo esto que usted avanzó?
La circular, el borrador, se puso a comentarios hace aproximadamente 2 semanas largas. El 9 de julio se cerró la discusión. Vamos a incorporar, a hacer algunos comentarios, hacer los cambios que tengamos que hacer. Después se reúne una comisión, que es la Comisión de Medicamentos y Dispositivos, donde está el Ministerio de Comercio, Presidencia de la República, el Ministerio de Salud. Esa reunión debe tener lugar la próxima semana y ahí debe salir aprobada la circular que entrará en vigencia en algo así como un mes. Yo creo que es difícil echar para atrás este tipo de políticas por una razón. La misma ley estatutaria que ya he mencionado en esta conversación dice que la regulación de precios, la política farmacéutica en particular, es una política de Estado. Yo no sé si decisiones particulares, puntuales, con el caso de alguna empresa, alguien podrá revisar, pero la esencia, el grueso de la política farmacéutica, yo creo que en Colombia hoy en día legalmente establecida.
Señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que nos acompaña esta mañana. Ah, le hago una pregunta final, ministro. ¿Con quién está haciendo empalme usted? ¿Para quién va a ser su sucesor?
No sé. Eso lo saben más ustedes que yo. Yo tuve una reunión de empalme la semana pasada donde hubo un grupo de excelentes profesionales de la salud en un ambiente muy cordial. Entregamos toda la información. Estoy esperando, pero seguramente la próxima semana ya con mi sucesor. Volver a reunir.
¿Y estuvo el doctor Uribe por allá?
El doctor Uribe es Juan Pablo Uribe, de quien se dice va a ser el próximo ministro de Salud.
No estuvo.
Sí. ¿Y a usted le ha sonado? ¿Se ha aparecido por allá? ¿Lo ha llamado?
Tuve la oportunidad de hablar con él hace una semana larga en un congreso muy bueno, muy bien organizado en la Sociedad Colombiana de Hospitales y Clínicas. Pero bueno, eso le corresponde la gabinetología. Es más labor de ustedes, la mía por ahora es la prudencia.
No, pero usted habló con él y habló en plan de...
No, hablé sobre temas generales, no hablé en modo empalme para nada. Hablamos sobre temas generales, sobre la coyuntura del sector, pero una conversación como la que tengo con agentes del sector.
Sí. El ministro Alejandro Gaviria, una última pregunta, ministro, que tengo aquí mensajes
sí, claro.
de médicos residentes. ¿Cuándo firman la ley de la residencia?
Yo ayer tarde, como a las 9:30 de la noche, salí a sacar el perro y llegué y estaba la ley de residentes en la portería del edificio y la firmé. 9:30 de la noche, ya tenía la firma del ministro de Hacienda, estaban consiguiendo la firma de la ministra de Trabajo y el presidente la debe firmar yo creo que hoy, y esa ley ya va a ser una realidad jurídica para nuestro país. Yo felicito a los residentes, a los promotores de esta iniciativa. Yo creo que nuestro sector fue capaz de juntarse, un sector a veces muy pugnaz en torno a una causa justa.
Sí. Ministro, ¿qué va a cambiar para los residentes, los estudiantes de medicina?
Los residentes no estaban estudiando, un posgrado muchas veces pagaban y seguirán pagando, ojalá matrículas más bajas, matrículas muy altas. Tenían acceso a unas becas crédito que daba el ICETEX, pero no tenían remuneración. Lo que va a cambiar ahora es que van a tener una remuneración, un salario, y se va a reconocer su trabajo como tiene que ser, sí. Como ocurre en todas las partes.
¿La remuneración quedó en cuánto, ministro? ¿Dos y pico?
No, en tres.
¿Tres salarios mínimos?
Sí.
¿Alcanza a llegar? Sí, digo dos y pico, 2,5 millones, ¿no? Dos y pico.
Aló, Néstor.
Sí, aquí estoy, ministro.
La ley plantea, creo que era de, no dos y pico, creo que era tres salarios mínimos el valor que menciona.
Haciendo las cuentas, son 2,400,000.
Dos y pico, 2,000,000 y pico.
Hoy,
¿no?
Hoy, sí, son tres salarios mínimos.
Estamos diciendo lo mismo con palabras diferentes.
Ah, bueno, no, perfecto. Ya, sí. Ya entiendo que estaban convirtiendo a pesos los salarios.
Exacto.
A valor de hoy, sí.
Sí, esos son casi 2,000,000.
Hay todavía algunos desafíos de implementación. La ley lo que hace es una lista más o menos exhaustiva de posibles fuentes, algunas razonables, otras con las que yo tengo algunas preocupaciones particulares, pero yo creo que eso ya son preocupaciones de segundo orden y lo importante es que se hizo justicia después de mucho tiempo.
Señor ministro Gaviria, gracias.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias. Alejandro Gaviria es el ministro de Salud de Colombia. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.